Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia.
Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es SEMrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba-14-días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Alfonso Ojeda, un emprendedor online que mezcla el SEO con el copywriting para crear portales temáticos y proyectos online que perduran en el tiempo. Y esto de perdurar en el tiempo es importante y lo hablaremos en la entrevista porque hay muchas webs de nicho que se lanzan con fecha de caducidad. Con Alfonso hablaremos de cómo se lanzó a emprender y a vivir de Internet, por qué empezó con el SEO, cómo sigue creciendo y creando negocios online aplicando técnicas de copywriting. Y también hablaremos de la mentalidad necesaria para vivir de Internet y de su proyecto de consultoría, del que también hablaremos, impostores.club. Así que con Alfonso vamos a ver cómo lanzar proyectos en Internet, vamos a hablar de nichos, de formas de rentabilizar un proyecto online y ganar dinero con él, y estoy seguro de que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola, Alfonso, y muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, Alfonso. Muchas gracias a ti por invitarme.
Pues sí, además espero que sea una gran entrevista porque ya solo por el nombre ya merece la pena traer.
Una casualidad.
Sí. Vale, sí que me gustaría, bueno, he hecho una brevísima descripción de quién eres, pero sí que me gustaría que nos cuentes un poquito, luego ya entraremos en detalle paso a paso en tu trayectoria, pero que nos cuentes un poquito quién eres y cómo has llegado hasta aquí.
Bueno, pues yo empecé a hacer SEO de forma inconsciente. Realmente entré en un proyecto como diseñador. Y al empezar a crecer en el proyecto, a desarrollarlo, vi la necesidad de que llegaran usuarios. Y entonces descubrí, pues allá por 2013, que podías hacer según qué cosas para que todo eso que estabas haciendo lo viera mucha gente. Y me enganché enseguida. Entonces dejé de lado el diseño web y me centré única y exclusivamente en el SEO. Y bueno, pues hasta hoy.
Vale. Cuéntanos, bueno, ya adelantaba un poquito también en la descripción, en la filosofía que sigues con los proyectos que montas, que me parece muy interesante, que es intentar que sean a largo plazo, no hacer un nicho hoy de lo que está de moda y que muera en 3 meses o en 6 meses o en 1 año. Entonces, sí. Cuéntanos un poquito esa filosofía de tus proyectos.
Sí, al final, bueno, una de las cosas que a mí más me gusta hacer es montar proyectos propios, aunque doy servicio para clientes y también los proyectos propios sirven también mucho para experimentar. Lo que sí me di cuenta es que muchos de esos proyectos que montabas tenían fecha de caducidad. Es decir, tú invertías en un proyecto que a lo mejor duraba un año y medio, y después no volvía a retomar. Viendo los últimos cambios que está haciendo Google y sobre todo cómo está virando también el tema de Google AdSense, empecé hace tiempo a optar por hacer proyectos que sean o que tengan un enfoque de perdurar en el tiempo, más enfocado a portales grandes que se asienten dentro de su sector y no esos nichos que se hacían antes, que bueno, era una maravilla, pero esos nichos de nuevo URLs que duraban un año dando un montón de pasta y luego no se volvía a saber de ellos, porque bueno, al final era construir un castillo en el aire, con lo cual ahora mismo, a día de hoy, desde hace tiempo, los proyectos online que monto tienen otras características, están más pensados en la escalabilidad y en que perduren en el tiempo.
Vale, eso me parece muy interesante. Bueno, las personas que escuchan el podcast no son expertos en SEO, has aparecido tú en muchos podcasts y en eventos relacionados con el mundo del SEO. Las personas que escuchan el podcast de Innocabi pues son emprendedores, personas que tienen negocios, personas que también conocen algo de marketing online y y seguramente también algo de SEO, pero no son expertos en SEO en general. Entonces, cuéntanos un poquito esa diferencia o entre esos dos tipos de webs que has comentado, entre un nicho concreto y un portal. ¿Y por qué ese portal crees que funciona mejor ahora con esos cambios de Google que has comentado?
Bueno, es cuestión de autoridad, de volumen, de cómo se asienta un proyecto dentro de su mercado a nivel online. Yo recuerdo en 2013-2014 montar nichos como el que hace churros y que no había muchos problemas. Es decir, enseguida entraban en Google, enseguida los monetizabas, no había mucho filtro. Y de un tiempo a esta parte, pues Google cada vez es más quisquilloso con qué indexa y con qué no, y quién está haciendo ese contenido, qué es lo que dice. Lo tratan de controlar como mejor pueden, pero sí es cierto que están cortando mucho. Es decir, por ejemplo, todos las webs que tenían que ver con temas de salud o con temas de dinero han metido ahí un hachazo enorme, lógico. Entonces, viendo esos cambios, también viendo que cada vez da más prioridad a quién está detrás de ese contenido, si es una autoridad en su sector o no, yo empecé a optar por, bueno, en vez de hacer webs muy pequeñas donde el contenido no importaba absolutamente nada, donde no se trabajaba una marca, donde no se trabajaba una comunidad, sino que tú en una tarde montabas un WordPress, metías 9 URLs un poco así chapuceras y a vivir, porque realmente era así. Sí. Eso era muy fácil, era mucho más fácil que ahora.
Por poner un ejemplo, el típico comprar tazas 10.com, ¿no? O comprar ratón, o comprar...
Sobre todo, por ejemplo, por esa época yo temas de descargas, los hacías todo lo que se podía descargar en internet, montabas una web y muchas veces webs de 3 URLs, no había más. Y encima, si eso que tú ofrecías como descarga no tenía una página oficial, pues es que encima te ponías primero y, o sea, era maravilloso hasta cierto punto. Pero claro, realmente a nivel de calidad de lo que Google ofrece a los usuarios, pues era pésimo. Han recortado mucho y han hecho mucho porque eso no siga pasando. Con lo cual, para los que, como yo, hacemos proyectos online y los monetizamos con publicidad o con afiliados, que bueno, es lo que llamamos nichos dentro del sector, que es una palabra horrible, pero bueno, no dejan de ser proyectos online, pues claro, ha cambiado mucho. O sea, tú antes te podías hacer un montón de webs y les metías AdSense y AdSense no te decía, no, bueno, primero voy a revisar tu web, como hace ahora. No, tú lo metías y desde el minuto uno estabas ya... Entonces, viendo esos cambios y viendo cambios en el algoritmo con respecto a ver quién respalda el contenido, etcétera, mi apuesta ha sido dejar de hacer ese tipo de nichos rápidos y así warrifus y empezar a crear portales con entidad, con una marca, con un respaldo. Entonces, todo viene también porque una de las primeras webs que yo monté en 2013 o así fue un portal que se asentó muy bien dentro de su mercado y que desde 2014 o 2015 que lo dejé, no he vuelto a hacer nada y me sigue dando dinero, bastante dinero a día de hoy. Tampoco una millonada, pero sigue estando estable. Entonces, ese tipo de web, si la trabajas bien, se asienta muy bien, persiste en el tiempo, que al final, pues yo prefiero trabajar hoy en una web que me vaya a estar dando dinero mucho tiempo, incluso que pueda sobrevivir todo el tiempo posible a lo que muchos hacen o hacíamos, que eran webs que sabías que, bueno, te iban a dar dinero un tiempo y luego ya fuera. Con lo cual, no sé, ¿será que me he hecho mayor o que me apetece tener cosas un poquito más serias?
Sí, hombre, yo creo que también es más fácil de controlar pocas webs buenas que muchas webs mierdonguis, ¿no? Que al final, bueno, pues te vuelven majara para sacarles, pues yo qué sé, no sé, 50 euros al mes, 100 euros al mes.
Bueno, es que esas webs que te digo, había webs a lo mejor de 9 páginas que daban 900 o 700 euros y no era descabellado. Con lo cual, claro, era muy interesante, porque tú imagínate cuántas webs de ese estilo podías hacer. Hacías 10, de esas funcionaban 3, pues hacías otras 10 y ya tenías 6. Entonces, sí, claro, era como un producir en masa.
En aquella época, sí. Yo me acuerdo la primera vez que oí ese tema, que me vino uno y, joder, conozco a un tío que está ganando 900 euros con una web. Y yo, me cago en Dios, no puede ser. Y entonces ahí te empieza a picar ya el gusanillo y dices, pero ¿cómo hacen estos tíos, no? Y entonces yo recuerdo que yo empecé un poco por ahí también.
Así que sí.
Qué tiempos.
Calla. sí que me gustaría. Ah, bueno, una cosa que no quiero que se me quede colgada. Esa página que comentabas, ese portal que comentabas de 2013-2014, que todavía a día de hoy sigue funcionando y te sigue dando dinero, ¿lo vas manteniendo de alguna manera o lo tienes ahí y es lo que en el mundillo se llaman ingresos pasivos reales?
Yo en 2013 monté dos portales. Uno bastante más pequeño, que lo monté yo para hacer experimentos, y otro que monté con un familiar, que es un negocio a día de hoy asentadísimo del que viven varias familias. Yo hice un pequeño portal en paralelo de una temática distinta por poder hacer cosas y cometer errores, y que realmente yo creo que en esa web es donde más he aprendido, pero a lo mejor en 2015, no, de 2000, pues estuve un año, dos años trabajando en esa web, llegué a ponerme arriba por keywords muy grandes, llegó a darme bastante dinero, o sea, un par de sueldos esa web. Y luego, pues cosas de la vida, vas montando otros proyectos, te vas metiendo a llevar clientes, vas y te olvidas. La web estaba ya hecha, tampoco tenía mucho margen de mejora ni de escalar, y ahí se ha quedado. Y es que han pasado varios años y me sigue llegando ingresos. Y bueno, cuando yo entro a AdSense y puedes ver qué web te está generando, dices, madre mía, es que esta web que lleva ahí desde 2013 sigue dando todos los meses bastante dinero y no he vuelto a hacer nada. Entonces, no,
ni crear artículos para un blog,
nada,
ni
nada.
Páginas,
nada. Nada, de hecho, no sé si sabré volver a entrar al WordPress porque ni me acuerdo que quizás, a ver, es algo que cuento, pero en el fondo es horrible. O sea, yo sé que en algún momento tengo que coger esa web y decir, bueno, voy a cuidarla un poco, voy a ver si la puedo ampliar o si puedo mejorar cosas. Pero internet con proyectos online y con AdSense se puede vivir de ello muy bien, y encima puedes crear activos. Es decir, al final yo esa web la tengo ahí y va soltando y no me demanda trabajo ni me demanda inversión. Hay otras que sí, hay otras que las tienes que cuidar mucho más, pero esa ahí se ha quedado.
Vale. Antes de hacerte la siguiente pregunta, que va a ir por la parte de monetizar, cuéntanos un poquito qué es un portal, porque ya hemos visto que son nichos, pues eso, los típicos nichos pequeñitos de que comentabas antes, de descárgate no sé qué, de comprartaza.com. Sí. Pero un portal, ¿a qué le llamamos un portal? Por si hay alguna persona que nos está escuchando y dice, ¿pero eso de portales qué es?
Bueno, un portal al final es una web temática que se centra en un sector en concreto y que abarca un volumen bastante considerable de contenidos. Cualquier tema es factible de hacer un portal. Luego ahí entraríamos en otras variables de si hacer un portal de una temática es más rentable que de otra. Pero a mí el portal como tal es el tipo de web en el que me especializo, el que más disfruto haciendo y gestionando, en el que me contratan para gestionar y el que además personalmente yo, en mis tiempos libres o mis proyectos personales, yo monto portales porque, bueno, pues es un tipo de web con el que me entiendo muy bien. Entonces, ¿qué es un portal? Pues imagínate un portal que hable de deportes, una web que hable de todos los deportes, es un portal, o que hable de todos los animales, o que hable de todos los perros, o que hable de solo boxeo, por ejemplo. Y como eso, puedes hacer portales de casi cualquier cosa que te imagines. Para mí es muy importante, para que un portal sea portal, que pueda respaldarlo con una comunidad detrás. Es decir, que haya un determinado sector de población que tenga un interés común con respecto a ese tema. Entonces, para mí eso es un portal.
Vale. Muy interesante. Y seguramente habrá alguna persona que nos está escuchando y dice, joder, vale, decir portal es sencillo, pero ¿cómo empiezas a comerte semejante elefante, no? Imagínate que te gusta, yo qué sé. Bueno, deportes, claro, deportes es que hay tropecientos millones de deportes, pero imagínate que hacemos un portal de ciclismo, que me gusta a mí. Sí. Claro, dices, a ver cómo empiezo con eso, porque puedes hablar de ciclismo profesional, puedes hablar de bicicletas, puedes hablar del mejor casco, puedes hablar de rutas, puedes hablar de, yo qué sé, ¿cómo te comes el elefante? ¿Cómo lo partes en trocitos para empezar a trabajar por algo?
A ver, al final es experiencia. Y de hecho yo en Impostores, ya en la lista de correo, hablo mucho de esto, de experiencias que yo he tenido de consejos para gente que quiera hacer este tipo de webs u otras webs. O sea, es cuestión de hacer, y las experiencias que tengas tú si montas un portal y las que he tenido yo, va a haber puntos comunes, pero van a ser experiencias diferentes. Entonces, ¿cómo empiezas? Pues es trabajar mucho y picar piedra. Y al final, cuando has montado varios portales y has dirigido varios portales, intuyes o ves ciertos patrones, pero luego es que cada portal es totalmente diferente, puesto que está en un mercado diferente. Es decir, no tiene nada que ver un portal que tú montes de ciclismo, así monto yo uno de cactus, por ejemplo. Por decir una tontería, pero sí. Nos vamos a enfrentar muchas veces a cosas distintas, puesto que estamos dentro de sectores que son totalmente diferentes.
Vale, venga, te voy a apretar un poco más. No te voy a dejar que te vayas tan fácil. Venga, vamos a poner ciclismo.
Sí.
¿Qué harías? ¿Un estudio de palabras clave? ¿Intentar encontrar categorías dentro de ese portal a los que poder añadir páginas? ¿Crearías un blog? En general, bueno, tampoco te digo que me cuentes un portal concreto, pero sí por lo menos un pequeño camino que de alguna manera las personas que nos están escuchando, que no son SEOs profesionales, pues bueno, les pueda dar ideas para sus negocios.
Sí, te entiendo, porque además esto que tú me preguntas, cuando me contratan una consultoría en impuestores, es una pregunta estrella. Hay mucha gente que me oye hablar de portales y me dice, vale, ¿cuál es el primer paso? Y es como, espera, que esto no es una receta para hacer tortitas.
Que, sí, bueno, partiendo de que no hay recetas,
que primero,
que tienes una consultoría para eso, vamos
que
a ver
primero, si podemos, eso. Primero, y yo abogo mucho por decir eso, espérate antes de tomar una decisión y meterte de cabeza, porque primero tienes que validar si vas a ganar dinero con eso. O si intuyes que vas a ganar dinero con eso. Es decir, si tú me dices, oye, montamos a medias un portal de ciclismo, primero lo que yo haría es, vale, ¿cómo vamos a ganar dinero con un portal de ciclismo? Antes de mirar keywords, antes de mirar nada. Porque si el ciclismo es un sector donde podemos ganar dinero de alguna forma, vendiendo productos por afiliación, haciendo dropshipping, poniendo publicidad, dando formación, no sé. Sí, haría un plan de, bueno, de qué forma yo le puedo sacar dinero a un portal sobre ciclismo. Si veo que hay una vía viable, que esto a la gente se le olvida, si yo veo que voy a poder ganar dinero con eso, entonces ya empiezo a montar. Y hago un keyword research, hago un estudio, analizo la competencia, empiezo a ordenar y hacer arquitectura web. Todo eso que ya es construir un portal y hacer un planning de, bueno, pues hago una primera fase de proyecto mínimo viable, que es como el punto cero es calibrar si va a ser viable o no económicamente, y el punto uno es hacer un proyecto mínimo viable para saber cómo se comporta en Google. Porque por mucho trabajo que le metas, por mucha ilusión que le pongas, muchas veces Google no te quiere, y es así. Sí. Entonces, así como puerta de entrada sería eso. Primero sí. Valida que vas a ganar dinero, y luego valida que tienes opciones de hacer algo en Google. Y ya a partir de ahí crece.
Sí, eso me parece muy interesante y dos consejos muy buenos, porque al final una cosa es lo que tú tienes en la cabeza y dices, venga, esto lo voy a poder posicionar, esto puede ser un buen negocio, esto tiene buena pinta, y otra cosa es que lanzas el producto mínimo viable y luego no te posicionas ni por el forro, como pensabas por lo menos, ¿no?
Sí, y es duro, ¿eh? O sea, y frustra, porque al final tú le pones mucha ilusión y nos ha pasado a todos, o sea, lo de... es que mira, yo me he esforzado mucho y le he puesto mucho cariño, ya, pero es que eso no es un factor. El cariño y el esfuerzo, por desgracia, no es sinónimo de que te vaya a funcionar. Con lo cual, bueno, mejor manejar las expectativas.
Sí, luego yo creo que es muy interesante también mirar los resultados que te ofrece Google, también para ver quién se está posicionando ahí, para ver si tú vas a poder competir con claro. Esa gente o no. Claro.
Claro. Sí, fundamental.
Vale, sí me gustaría que entremos ahora un poquito en la parte de monetización, de cómo se monetiza una web. Que nos cuentes un poquito qué tipos de monetización podemos pensar, si estamos pensando en lanzar una web o si ya tenemos un negocio o ese tipo de cosas que creo que bueno, que pueden abrir la mente a personas que nos están escuchando. Y luego también quiero preguntarte cuáles son los que más te gustan a ti.
Vale, pues mira, formas de ganar dinero con una web hay muchas. La más fácil, o la que para mí tiene una puerta de entrada más baja y más asequible, es poner publicidad. Lo que pasa es que no todas las webs son factibles de ser monetizadas con publicidad, que eso es otro de los grandes errores que comete mucha gente. Montar un proyecto para monetizarlo con publicidad y que esa publicidad no sea rentable. Bueno, publicidad, hablo de AdSense y hablo de cientos de empresas que te pueden poner banners. Muchas te piden que tengas un mínimo de tráfico y tal, con lo cual AdSense es como la forma de entrar para cualquiera. Te das de alta, si te aprueban la web y te dan un código y lo pones y muestras anuncios y cada mes te dicen, ¿has ganado? Tanto. Ellos se quedan una parte y el resto te lo dan para ti. Vale. Eso para mí es la forma más sencilla, o al menos es como yo empecé. Luego están los afiliados, que es un tipo de web también bastante asequible, donde tú vendes productos de Amazon o de otra plataforma, porque además de Amazon hay cientos de plataformas que ofrecen un programa de afiliación, y si tú vendes ese producto te llevas una comisión. O sea, no tiene mucho misterio. Bueno, también hay dropshipping, que yo el dropshipping he trasteado con ello, pero al final no me he metido en profundidad, que realmente lo que haces es que tú vendes sin stock, es decir, tú vendes productos, pero realmente esa orden de compra tú se la das a un tercero y el tercero es el que envía el producto. O luego, por ejemplo, tienes el tema de Rank and Rent, que lo llaman ahora, que es alquilar webs, donde tú puedes posicionar una web por un servicio local, por ejemplo. Tú recibes los presupuestos o las peticiones de presupuesto de esos usuarios como si tú fueras el profesional que da esos servicios y realmente tú tienes un acuerdo con un profesional de la zona al que le pasas esos presupuestos por X. O directamente le alquilas la web y le dices, mira, me pagas tanto al mes y todos los presupuestos que entren para ti. Eso es un modelo de negocio que yo estoy explorando y conozco gente que está sentada en ello y que gana bastante bien con ello. Lo que pasa es que en España vamos un poco por detrás en este sentido. Cuesta mucho, según el sector, decirle a un tipo que tiene un taller de barrio que si te paga X va a tener 30 presupuestos todos los días porque se cree que le estás engañando. Cuesta mucho. Entonces, por ejemplo, esto en Estados Unidos pues está súper asentado. O sea, incluso hay grandes plataformas que se dedican a esto. Pero es otro modelo que quizás no necesitas tener unos grandes conocimientos de SEO para, o sea, con algo básico y si encuentras un sector que no es muy competido, en una localidad no muy competida, puedes probar y no te vas a llevar grandes cantidades, pero bueno, son distintas formas de entrar. Al menos esas son las que yo trabajo o las que yo conozco.
Vale, ¿y cuál es la que...?
Perdona, que luego se me ha olvidado. Luego la venta de producto. O sea, yo al final hago e-commerce también. Pero e-commerce que tengo producto yo y vendes el producto. Y es algo que, bueno, yo lo llamé en su día nichomers. Me parece un nombre horrible, pero ya me refiero a ello como los nichomers. Y son cosas que realmente dan dinero. O sea, sé que hay gente que también hace lo mismo que yo porque he intercambiado algún email con ellos. Incluso algunos compartimos sector. Y bueno, pues es un tipo de modelo de negocio que realmente a veces no necesitas ni SEO. O sea, si encuentras un producto que puedes fabricar tú, por así decirlo, y venderlo tú, es tan sencillo como que le enchufas publicidad, el tráfico frío, y si te da un buen retorno, ya está, tienes un negocio online. Entonces hay miles de formas de ganar dinero por internet.
Vale, ¿cuál es la que más te gusta a ti?
A mí la que más me gusta es AdSense. Sí. Pero... O sea, AdSense es bastante desagradable y bastante injusto porque te cambian según la época. Hay épocas que da un bajón enorme, son muy puñeteros ahora para probarte las webs. Antes era más agradable, por así decirlo, AdSense. Pero aún así, pues AdSense y publicidad en general es el modelo que yo más conozco porque es el que llevo desde que empecé haciendo eso. Entonces, por ejemplo, a mí afiliados no me gusta especialmente si tengo proyectos o he asesorado en proyectos, pero bueno, por ejemplo, yo a día de hoy montar un proyecto de afiliados pudiendo hacer dropshipping, pues lo veo un poco, o sea, haz afiliados como para testear, pero si te da a dropshipping que vas a ganar más, o monta tú en el e-commerce, por ejemplo, pero claro, eso lleva muchísimo más trabajo.
Sí. Vale, sí que no te he preguntado al principio cómo empezaste a vivir de internet, que me parece interesante. No sé si fue paulatinamente que empezaste a probar con nichos, si fue aquel portal que de repente dijiste, vale, esto me da pasta, venga, me lanzo y me quedo aquí.
¿Cómo sí, fue unido de la mano. A ver, yo empecé a trabajar por mi cuenta muy jovencito. O sea, de hecho, no tenía ni 18 años, a lo mejor tenía 16 o así, y yo ya iba haciendo logotipos, páginas web, no sé qué, porque siempre me ha gustado moverme y hacer cosas. Cuando yo encuentro que con esto del SEO y los nichos puedo tener un trabajo desde mi casa, sin jefes, sin horarios, y que encima ganas una pasta, porque es lo que olí, sin yo estar viendo mucho dinero todavía, pero dije, joder, es que esto es alucinante. Y claro, en cuanto empiezas a hacer webs, y a mí me costó bastante. O sea, hay gente que llega y ves al santo. O sea, yo he conocido gente que en 3 meses estaba ganando dinero. No, a mí me costó fácil un año largo hasta que dije, estoy ganando dinero con internet. Sí es cierto que trabajando en ese portal, bueno, pues iba creciendo mucho más, pero lo que iba haciendo yo por mi cuenta no me daba como para decir, bueno, ya tengo unos ingresos de la hostia por mi cuenta, me independizo. Y entonces fue poco a poco cuando vas haciendo, te vas equivocando, vas viendo que cada vez entiendes mejor cómo funciona todo esto y sin darte cuenta dices, bueno, a lo mejor llevo 3 años y realmente yo podría no trabajar aquí o no coger clientes y tengo ahí mis webs dándome bastante más dinero de lo que ganan mis amigos que tienen un salario y tienen un buen trabajo, con lo cual dices, joder, no es una cosa que digas, voy a vivir de internet y te lo propones y vas a por ello. Yo, en mi caso, no me di cuenta. O sea, realmente seguí investigando SEO, seguí haciendo web, seguí montando portales y cuando me di cuenta, pues dije, joder, si es que vivo de internet. Fue casi un sin querer.
Vale, vale. Hemos comentado antes también un poquito eso, la diferencia entre un nicho pequeño, un portal grande, un poquito cómo atacarías ese portal grande con esos dos consejos valiosos que nos has dado. No sé si usas alguna estrategia para encontrar nichos que te parezcan interesantes, no sé si usas alguna herramienta, por eso, porque puede haber gente que nos está escuchando y diga, joder, pues a mí ahora, así a bote pronto, no se me ocurre ningún nicho en el que podría montar una web. No sé si podemos darles a esas personas algún
entonces,
consejo.
Que me contraten y yo les ayudo. A ver, realmente yo no soy partidario de la palabra estrategia ni de la palabra metodología porque me parece engañosa. O sea, estrategia es lo que tú tienes internamente. Cuando vas a montar un proyecto tienes una estrategia. Pero esto es como si, no sé, es como si le preguntas a un empresario, oye, ¿qué estrategia usas tú para montar negocios? Bueno, pues cada negocio tendrá su estrategia. Pues con las webs pasa lo mismo. Es decir, yo no tengo una metodología A, B, C y aplico siempre. Con la experiencia vas entendiendo por dónde empezar y por dónde continuar. Para encontrar nichos, y yo lo digo y la gente parece que les estoy tomando el pelo, yo no tengo ninguna metodología, simplemente estoy en internet. Y entonces, con los años tienes el ojo entrenado para cuando ves un potencial nicho, al menos que te llame la atención. Y al final, yo navego en internet porque llevo clientes, porque llevo mis proyectos, y te encuentras cosas. Yo anoto y guardo. Y cuando quiero montar un proyecto nuevo, voy a lo que he guardado y analizo. O sea, no tengo un sistema en el que yo me siento delante del ordenador y digo, hoy voy a montar un proyecto, venga, primero hago esto, luego, y entonces el resultado final es que encuentro un proyecto que montar. A mí no me funciona así, dudo que haya gente que haga eso, aunque luego te vendan como la metodología para encontrar nichos rentables. No, yo te puedo decir consejos o tips en un nicho en concreto, pero en general no hay, o al menos yo no hago uso de ellas.
Sí, yo un poco parecido a ti también. Tengo una lista inmensa donde un Excel donde voy anotando todas las ideas que me voy encontrando y creo que sí que es muy interesante también lo que comentas por la parte de que el que hace se encuentra cosas. El que está esperando que alguien le diga lo que tiene que hacer, pues no se encuentra nada, lógicamente.
Es un problema de exceso de información a día de hoy. Ya te digo, a ver, es que esto suena a batallitas, pero evidentemente en 2013 había información, pero no había tanto como a día de hoy. No había canales de YouTube, no había 100.000 membresías, no había... Con lo cual, un poco, o al menos en mi caso, la forma de aprender era haciendo. Sí, leías a los 4 blogs americanos que había y poco más. Tú ibas probando y ya está. Y entonces sacabas tú tus conclusiones. Ahora hay tanta información que yo no lo veo mal, que yo todo lo que sea difundir conocimiento y formación me parece estupendo, pero hay tanto donde elegir que como la gente nueva que llega a este mundillo, y yo te digo porque me los encuentro mucho en impostores y me hacen consultas y tal, y veo patrones de, bueno, es como si me siento y dime qué hago, No, no, al revés. Si eres tú el que tiene que ser parte activa de buscar, no, pero dime una metodología o dime un proceso. Y es como que no, que esto funciona totalmente al revés. O sea, en internet tienes que ser tú el que vaya haciendo y entendiendo cómo van funcionando las cosas. Si te limitas a seguir porque tal membresía o tal tipo en YouTube te ha dicho que punto uno, punto dos, punto tres, no vas a sobrevivir en internet. Y es así de crudo. Pero es que luego esa gente no dura en esto, porque al final depende de que haya otra gente que le vaya diciendo anda por aquí o anda por allá. Entonces, bueno, pues eso creo que puede ser el mejor consejo que yo pueda dar desde mi posición a día de hoy.
Sí, sí, desde luego es un muy buen consejo. Y también otro consejo interesante también es saber cómo vive una persona que vive de internet, porque igual hay personas ahí fuera que se están haciendo una idea de este hombre está todo el día tumbado en una hamaca ganando pasta ahí a tope. Sí. Y bueno, como dices, ¿no? Si quieres encontrar nichos, si quieres encontrar negocios, tienes que estar en internet. O sea, que supongo que te tiras unas cuantas horas currando también.
Sí, lo de la piña colada y la piscina y todo eso, pues, oye, mira, no. O sea, trabajas como vamos. Sí, es cierto que para mí vivir de internet tiene una cosa que no cambiaría por nada en el mundo, que es una extraña sensación de libertad que en el fondo es real. Es decir, yo me he ido de vacaciones un martes y he vuelto un domingo, sin avisar a nadie, sin pedir permisos, o días que me he levantado con el pie torcido y no me salía nada, y me he ido por ahí, me he ido al cine. Eso te lo da vivir de internet. Y para mí eso es, más que ganar dinero incluso, o que puedas, es lo que me parece innegociable. O sea, para mí ese es el estilo de vida que va conmigo, que hay mucha gente que no le da valor a eso. Bueno, pues ya está. Pero para mí vivir de internet es, vale, yo trabajo mucho porque al final yo paso muchas horas, también porque me gusta. Entonces es una trampa mortal, porque cuando te gusta no tienes sensación de estar trabajando, te cuesta desconectar y te pasas más horas que un tipo que va a una oficina
sí.
Y hace sus 8 horas y se va a casa y se pone a jugar a Play. Yo no tengo en el día a día momento de ocio más allá de a lo mejor ir al gimnasio, leer un rato. El resto es todo el rato estar con esto, porque al final creo que es una actitud necesaria para emprender y para vivir de internet, al menos desde lo que yo he vivido. O sea,
sí, sí, sí,
la obsesión.
Eso es verdad, sí, a mí también me pasa y a veces, yo qué sé, se me ocurre algo y digo, voy a mirarlo en internet. Me siento y mi mujer, ¿ya estás trabajando? No, que no, que va, que no estoy trabajando.
yo he llegado a montar Keyword Research, de montarme en un tren. A mí me gusta mucho viajar en tren por países de por ahí y a lo mejor tener 6 horas de tren. Y montarme en el tren, se me iba dando la cabeza vueltas a una cosa y decir, bueno, pues voy a empezar a mirar en el móvil y al final decir, hostia, y montarme un keyword research en 6 horas de tren desde el móvil. Y dices, tío, estás enfermo. Pero bueno, es que claro, al final tú estás en internet y puedes estar de forma pasiva o de forma activa. Si estás de forma activa, tienes que estar de forma activa, atento a posibles oportunidades de ideas, de cosas que te pueden suponer un montón de dinero. Con lo cual, si no tienes esa actitud, pues al menos así lo veo yo.
Sí, 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 vamos, yo también. Sí que me gustaría preguntarte ahora el tema de impostores.club. ¿Por qué lo montaste? ¿Cómo te vino la idea? Si, no sé, si querías diversificar, hacer otras cosas, si te gusta la formación, cuéntanos un poquito.
Pues a ver, lo de impostores, realmente, bueno, el nombre, mucha gente me pregunta que por qué he puesto un nombre así.
Sí, eso era la siguiente pregunta.
Y tiene su explicación y su broma. Yo soy un poco cabrón, soy un poco troll. Y sobre todo, hay cierto tufillo en el mundo del marketing digital y en el mundo del SEO que a mí no me cuadra y no me gusta. Y entonces veo que en el mundo del SEO y del marketing digital hay mucho síndrome del impostor, es decir, hay mucha gente maravillosa, con unos conocimientos brutales, que sin embargo están como refugiados, puesto que hay otros que son como un pavo real. Siempre están ahí, siempre tienen mucha presencia, parece que solo se habla de ellos, aparentan ser o saber mucho, y hay gente que sí, y hay gente también que no, con lo cual hay impostores, de verdad. Y es una cosa que tengo yo constatadísima por experiencias personales que he tenido. Entonces, dices, joder, es un mundo curioso porque los impostores de verdad están arriba. Y luego gente que es 100.000 veces mejor por síndrome del impostor está muy escondida y quizás no está teniendo la vida o la repercusión profesional que merece. Entonces, me pareció que esto era un club de impostores. El marketing digital era un club de impostores, tanto de los impostores malos como de los impostores buenos. Y bueno, pues me gustó el nombre y dije, a lo mejor lo tengo que explicar, pero vino por ahí la idea.
Bueno, sí. Lo que está claro es que no se te olvida el nombre.
No.
O sea que... Vale, cuéntanos un poquito qué haces ahí.
Bueno, Impostores es una lista de correo. Al final, tú entras en impostores.club y lo que tienes que hacer es darte de alta la lista de correo. Y en la lista de correo yo cuento cosas sobre vivir de internet, sobre muchas veces sobre negocios online en general y otras veces sobre SEO en particular. Mi objetivo no es solo que la gente que quiere hacer SEO, que está empezando con el SEO, lea cosas sobre SEO, porque no es una newsletter de SEO. Hay muchas newsletters de SEO profesionales y muy buenas. Eso no es lo que vas a encontrar en Impostores. Yo utilizo storytelling para contar enseñanzas que yo he aprendido y que a mí me han servido y que a una persona que esté empezando los negocios online le puede servir leer esa historia. No hago trucos ni herramientas ni ese tipo de cosas, ni te hago un post súper técnico sobre EAT o sobre Keyword Staffing, no. Es algo que puedes leer incluso aunque no te dediques a esto. De hecho, hay mucha gente que a mí me escribe y me dice, mira, tío, yo no tengo nada que ver con nichos, pero me gusta leerte porque lo que dices es replicable en mi sector que está. Entonces, bueno, es un poco... Yo voy contando cosillas. También se pueden acceder a servicios que yo doy en Impostores y productos que solo se ven en la lista. Entonces, bueno, pues un poco eso es Impostores. Si quieres vivir de internet sin artimañas, ni metodologías, ni trucos mágicos, realidad, o al menos mi realidad sin adornos, es lo que yo voy contando en Impostores.
Vale, vale. Pues nada, aparecerá en las notas del programa, luego lo recordaremos al final del episodio, pero eso, si alguien quiere apuntarse, y yo lo recomiendo porque también estoy en tu lista, vamos, ahí también me gusta. Vale, sí que me gustaría también que hablemos un poco de esa parte de servicios que das. Digamos que tienes nichos, tienes negocios propios y además, pues también das apoyo a empresas o a personas que quieren lanzar negocios, ¿no?
Entonces, sí,
cuéntanos eso.
Sí, tengo una agencia que se llama Taurus Rank, donde, bueno, doy servicios. Primero, Impostores está enfocado a la persona que quiere vivir de internet, con nichos, etcétera. Y luego Taurus Rank es una agencia tal cual, una agencia centrada en SEO, que tenemos otras opciones como compra de tráfico o cosas así, pero bueno, está o diseño web, etcétera, pero bueno, está focalizada en el SEO y es donde yo doy servicios, donde te iba a decir mucha gente, ya queda un poco soberbio, no mucha gente ojalá, pero es donde me llaman para que, oye, mira, tengo tal portal, tengo tal proyecto y pues esa raíz de Taurus Rank.
Vale, vale. Y la parte de copywriting, que eso, has comentado que te gusta escribir, que te gusta contar cosas, que haces una newsletter donde metes el copywriting. ¿Cómo ha llegado a tu vida, digamos, el copywriting? ¿Crees que tiene sentido cuando, sobre todo, a mí me resulta muy interesante, ¿no? Cuando puedes combinar SEO y copywriting.
Sí.
Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito tu experiencia.
Es un poco resultado de lo que te decía antes de estar en internet y de ser activo, de pensar. Yo consumo contenido no solo de SEO, sino de otras cosas del marketing y entonces el tema del copy me llamó especialmente la atención porque de repente me encajó una pieza. Es decir, yo sabía que haciendo SEO con un buen diseño web, pues no es que posiciones mejor, pero los resultados sí son más óptimos. Y a ese puzzle le encajas la tercera pieza, que es el copy, y entonces es un triángulo ganador, o sea, copy, diseño y SEO para proyectos online. Yo recomiendo en cierto modo que si puedes aprender un poco de las tres cosas para vivir de internet, para hacer negocios online, yo lo digo en una frase que es un poco así, bueno, pero si tocas SEO, copy, diseño, tienes una máquina de hacer billetes. Y es que es así. No es un eslogan marketero, es que es así. O sea, realmente creo que son las tres habilidades más necesarias para vivir de internet. Con lo cual, con esas tres cosas, siendo mi fuerte es el SEO, yo no soy copy. y respeto mucho la profesión del copy. Lo que pasa es que sí te puedes formar para hacer tus apaños. Entonces, o para por lo menos saber cuando contrates a un copy qué contratas y qué le tienes que pedir. Lo mismo pasa con un programador. O sea, yo no soy programador, pero sí me he formado en principios de programación para poder hablar con un programador y encargarle exactamente lo que quiero, ¿no? Y cómo lo quiero y por qué lo quiero. Bueno, pues con el copy es igual. Una vez entiendes cómo funciona la escritura para ventas, pues o cómo puedes conseguir que el lector haga o sienta cierta cosa que a ti te interesa que sienta o que haga y que al final llegue dinero a tu bolsillo o que haga una acción, pues combinar eso con traer tráfico y con un diseño y tal, bueno, pues es potentísimo.
Vale, vale, pues muy interesante. Y no quiero dejarte escapar sin hablar un poquito brevemente de Black Hat, que también vale. Sé que es algo que te gusta y, bueno, que nos expliques un poquito primero qué es, por si hay personas que nos están escuchando y nunca han oído ese término, que nos cuentes un poquito qué es, cómo trabajas tú y en qué consiste.
Bueno, yo realmente no sé por qué tengo fama de hacer Black Hat, porque, a ver, lo que pasa es que yo tengo un discurso que realmente no es el típico discurso de mucha gente que está dando servicios o que está en el mundo del marketing, etcétera. Yo creo que Google al final es una empresa privada que marca unas normas y que está acotando un sector, es un monopolio. Con lo cual, todo lo que tú haces fuera de esas normas que marca Google es Black Hat. Yo entiendo que tú puedes hacer Black Hat en determinados campos, en determinadas situaciones, y siempre y cuando seas consciente de lo que haces y no pongas en riesgo un proyecto. Con lo cual, Black Hat sí, hasta cierto punto. Evidentemente hay cosas que son como demasiado arriesgadas, demasiado agresivas, pero no sé, Black Hat puede ser comprar un enlace. Todo el mundo compra enlaces. Es más, los que más dicen que no compran enlaces son los que más compran enlaces. Con lo cual, es lo que te digo. Al final, no es nada ilegal. No sé por qué se asocia. Bueno, sí, entiendo que se asocia al Black Hat SEO con el Black Hat porque viene del tema del hacking. Entonces, es un término que nos hemos apropiado, ¿no? Los SEOs. El Black Hat del hacking sí es ilegal, pero el Black Hat SEO no es ilegal. Lo que pasa es que va en contra de las políticas de Google y, repito, Google es una empresa privada que acapara un monopolio, que es la información en Internet. Con lo cual, no sé yo a quién colgarle la etiqueta de malo, si a Google o al que no cumple del todo las políticas de Google.
Ya, yeah, sí, es verdad. Y luego Black Hat también se asocia mucho con automatización, ¿no? Que tampoco tiene por qué ser algo malo, claro, sino que al final automatizar procesos repetitivos pues es más de inteligentes que de piratas.
Hombre, es que eso, ¿no?, de automatizar ha existido toda la vida, antes de que existiera, claro, Internet. O sea, no es... Y de hecho es lo que dices tú, es de gente inteligente. O sea, si yo puedo hacer algo en la mitad de tiempo porque lo automatizo de una forma y no sale nadie perjudicado. O sea, para mí la línea es la moral. Es decir, si tú estás perjudicando a una persona, estás engañando hay una persona que sale mal parada por una acción que tú haces, no lo hago. Pero si lo que hago es hacerle trampas a Google, sí lo hago, claro. Y es que además lo hacemos todos. O sea, lo que pasa es que hay algunos que lo decimos y otros que no lo dicen. Pero si es que... Comprar un enlace ya sin en contra de las políticas de Google.
Sí.
Ya está, no hay más.
Sí, sí.
Otra cosa es que hagas técnicas arriesgadas. Nunca haría una técnica arriesgada para un cliente, por supuestísimo que no, y para un proyecto serio tampoco. Pero yo qué sé, comprar enlaces. Pues claro, si a mí me llaman clientes para que les compre enlaces. Claro.
Sí. Sí, sí, no, está claro. Y la parte de automatizar, sí, creo que fue David Lee Jones cuando le entrevisté, que me dijo, tú fíjate, hay que fijarse siempre en los vagos, porque esos son los más listos, porque como son vagos, siempre claro, automatizan todo y siempre quieren que todo les cueste el menor esfuerzo posible. Entonces hay que fijarse en esos.
Ser vago como forma de vida.
Sí. Eso es, me hizo gracia, sí. Vale, ya para ir terminando, sí que me gustaría, de todo este recorrido que hemos visto y de toda tu experiencia, que nos cuentes algunos aciertos, algunos errores que has cometido a lo largo de estos años en Internet y que ahora mirándolos un poquito hacia atrás digas, joder, pues más vale que hice aquello o, hombre, si no hubiera hecho esto, pues igual me hubiera ido mejor aquel proyecto, por lo menos.
Mira, yo soy muy partidario de los errores y de contarlos De hecho, yo cuando empecé, a mí me molestaba muchísimo porque joder, todo el mundo era exitoso, todo el mundo lo petaba y yo decía, pero bueno, alguno se equivocará, porque no puede ser que el único tonto que se equivoca sea yo. Entonces, yo hago apología por, deja de contar éxitos, que además los éxitos a según qué persona les da mucha rabia, entonces cuenta errores. Y yo la he cagado muchísimo, o sea, me he equivocado muchísimo. Creo que como cualquier persona que haya ido creciendo profesionalmente, vas aprendiendo a base de darte palos. Y pues yo he hecho, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los proyectos personales, no metas sentimientos. Deja los sentimientos a un lado, porque hay proyectos que son especiales para ti, en lo personal, que les coges cariño y que son un agujero en el bolsillo. Y, por ejemplo, yo eso es uno de los errores que he cometido y que he cometido varias veces hasta que me he dado cuenta de que no podía seguir cometiendo un error. Es decir, toma cierta distancia de lo que haces, porque si no te puedes llevar a que estés trabajando mucho tiempo, metiendo mucho dinero y bueno, muchas horas de trabajo en algo que nunca, nunca, nunca te va a corresponder. Entonces, los fracasos principalmente a mí me han venido de eso, de obcecarme. También es un arma de doble filo, porque obcecarme y ser cabezón es lo que me ha llevado a conseguir ciertos aciertos en otros proyectos, con lo cual encontrar la línea entre lo que es soy terco y pero lo voy a conseguir y soy terco y la estoy cagando es difícil. Yo todavía no, muchas veces me cuesta.
Sí. Y a ver si a ti te pasa, porque a mí me suele pasar que yo empiezo con algo, joder, encuentro algo que no sé hacer y hasta que no encuentro cómo se hace no paro. Y eso, o sea, yo no soy programador, ¿eh? Si hay algo que es claramente de programación, pues tengo un colega que es el que lo hace. Jorge, con el que llevo trabajando muchos años. Pero sí que es verdad que, joder, quiero cambiar algo y me vuelvo loco hasta que lo cambio. No sé si a ti te pasa y tampoco creo que sea una muy buena opción. Porque...
Bueno, eso me pasa y de forma peligrosa, que no sé si es un defecto o una virtud, pero yo necesito entender cómo funcionan las cosas. Entonces, yo he hecho cursos de programación, he hecho cursos de PHP, he hecho cursos de desarrollo en JavaScript, que no me han servido absolutamente para nada porque yo no tengo cabeza de programador. Y eso además creo que tienes que tener ciertas aptitudes.
Sí, yo también lo creo, sí.
¿De qué me ha servido? Bueno, pues yo aprendí por mi cuenta HTML y CSS bastante básico, pero me puedo apañar. Entendí un poco de PHP. Por ejemplo, invertí mucho tiempo en querer ahondar en programación. No me ha servido porque yo soy incapaz de teclearte dos líneas de código, pero sí me ha servido para entender cómo funcionan ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo quería desarrollar en WordPress porque tú imagínate, siendo SEO y desarrollando en WordPress, ¡guau!, lo que puedo hacer. Y me metí a aprender sobre el códex de WordPress y tal. Total, para nada, en principio, puesto que no he sido capaz nunca de desarrollar nada, pero sí entiendo muy bien cómo funciona WordPress, con lo cual yo le puedo decir al programador, mira, me pillas este hook que haga esto, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, es una pequeña ventaja que ha sacrificado mucho tiempo para llegar a ella. El problema es cuando te obsesionas en aprender algo que luego no te va a servir para absolutamente nada. Pero bueno, yo creo que de todo se aprende, aunque sea de perder tiempo.
Sí, es verdad, ¿eh? A veces te metes en cosas que no sabes, al final acabas pensando que no te llevan a nada y yo qué sé, igual le sacas rentabilidad dos años después. Porque sí. Yo qué sé, aunque sea, puedes escribir un mail hablando de aquella cagada que te pegaste.
Sí.
Sí. Vale, no sé si quieres comentarnos algún consejo final para esas personas que nos están escuchando y que digan, joder, pues a mí me pica el gusanillo de montar algo en internet. Me ha gustado lo que nos ha contado Alfonso Ojeda en este caso y creo que puede ser interesante.
A ver, yo no soy mucho de dar consejos así en general, puesto que cada persona tiene una realidad y cada persona es un mundo y una situación. Sí es cierto que yo suelo repetir algo y es lo de quema las naves y vea por todas, es mentira, no les hagas caso. Es como un discurso muy motivador que hay mucho de vea por todo y... No, bueno, espera, porque es que a mí me ha llegado a consultoría gente con padres de familia, con tres niños que te dicen, no, mañana voy a dejar el trabajo y me voy a poner a hacer web. Así, ¿eh? Y dices, pero bueno, tío, tú estás chalao. O sea, como... No, pero es que creo que si yo creo y apuesto por ello, lo consigo. Y entonces, mira, me dan 6 meses de paro y con eso yo en 6 meses... Y dices, pero bueno, muchacho, muchos casos, ¿eh? O sea, no uno ni dos.
Sí, sí.
Es que Y es por el discurso de, bueno, si te lo juegas todo, si sientes el vértigo del riesgo, si sabes que solo puedes ganar o fracasar estrepitosamente y no hay más opciones, entonces te va a salir bien. No, es mentira. Es que seguramente te salga mal y encima las consecuencias sean peores. Con lo cual, eso de quema las naves y nada, no seas tonto. Si, por ejemplo, mucha gente tiene un trabajo en otra cosa y empieza a hacer webs, ¿vale? Mantén tu trabajo, no dejes tu trabajo, aunque estés quemado con tu trabajo, con tu jefe. Invierte tiempo en ir haciendo tus proyectos, pero hombre, con sentido común, no nos volvamos locos, que la historia del emprendedor que lo arriesga todo, se va a India, tiene una revelación espiritual y vuelve y se hace millonario, para Netflix está muy bien, sí. Pero la realidad no es así. Entonces, bueno, pues con calma y con constancia. Yo creo que son las dos. O el consejo se resumiría en eso.
Sí, pues yo creo que es un consejo muy bueno, sí. O sea, al final hay que aislarse un poco de lo que nos venden por ahí, de que todo es fácil y de que se puede conseguir si tú te empeñas suficiente. Y la realidad es que al final es trabajo duro, paciencia y tiempo. O sea, es que no hay mucho más. Exacto. Vale, pues bueno, ya estamos llegando casi al final. Sí que me gustaría, porque pregunto a todas las personas que visitan el podcast, que nos recomiendes algún contenido interesante, un libro, una serie de Netflix, una película, lo que tú quieras.
Pues mira, tengo pendiente de ver una docuserie que creo que a gente que esté dentro, o sea, todos los que sean partidarios de Google y pro Google, se la recomiendo que lo vean, que se llama El código del millón de dólares, o El código que valía el millón de dólares, que es de un caso real de un grupo de informáticos, me parece que alemanes. Es un caso real de un grupo de informáticos alemanes que desarrollaron un lo que entendemos como Google Earth, y llegó Google y se lo copió. Y entonces se metieron en pleitos, pero literalmente se lo robó, sin contemplaciones. Entonces, bueno, para entender un poco qué es Google y qué filosofía hay detrás de Google y que no Google, son muy guays porque tienen ping-pong y pubs en las oficinas, pero no deja de ser una empresa que en cierto modo domina cierta parte importante del mundo. Con lo cual, bueno, pues yo recomiendo esa. Y luego, como película, The Big Short, o La Gran Apuesta, me parece que han traducido.
Sí.
Que es sobre la crisis de 2008 y todo lo que hay en torno al dinero y cómo funciona el dinero. Y que además está hecho de una forma que, sí, aunque no tengas conocimientos, se entiende muy bien. Y bueno, pues como esto está en torno a los negocios y al dinero y tal, esa película te hace ver una realidad muy, muy cruda y un cinismo que es palpable y que es cómo funciona el mundo real. Entonces, bueno, pues ahí la dejo.
Vale, pues muy bien, pues perfecto, pues lo pondré en las notas del programa y vamos, recomendable 100%. La docuserie no la he visto, pero me pica la curiosidad y la peli es chula, sí, la verdad. Sí. Sí. Muy bien, pues ya, Alfonso, para los que quieran saber más de ti, para los que se quieran apuntar a tu newsletter, para los que quieran contratar tus servicios, ¿dónde te pueden encontrar?
Bueno, pues me pueden encontrar en impostores.club, que tengo la lista de correo para los que quieran vivir de internet o estén en ello. Y luego, quien me quiera contratar para un proyecto que tenga, en taurusrank.com.
Vale, pues perfecto. Pues ahí lo dejaré todo en las notas del programa también y nada, que lluevan las ofertas.
Que lluevan.
Vale, oye, Alfonso, pues ha sido un auténtico placer hablar contigo y bueno, conocer a otro Alfonso con el que creo que tengo mucha conexión a nivel profesional, por lo menos, porque bueno, sí que es verdad que a mí también me gusta mucho el SEO, me gusta el copy, me gusta vender, tengo proyectos propios, entonces, pues sí, ha sido un auténtico lujo tenerte aquí.
El placer ha sido mío, Alfonso, te lo agradezco.
Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y, sobre todo, que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de Innocabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de Innocabi en YouTube, y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo!
Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com